tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 18 de junio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar a través de nuestros diales o también en el canal 665 de BTR. Si quieren, pueden usar nuestra app Radio Duna o, bueno, entrar a duna.cl desde el lugar donde ustedes se encuentren. Ahí están todos nuestros programas, están en directo, está nuestra música y también nuestros podcasts. Duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a hablar de arte y vamos a hablar particularmente de una beca con cuyo ganador conversamos, ganador del año 2019, conversamos hace algún tiempo. Ustedes a lo mejor se acordarán, estuvimos aquí en el programa con César Gabler hablando justamente acerca de esta primera versión en su minuto de la beca de la Fundación Actual MAVI, que es una beca artística para apoyar son artistas ya consolidados, como el caso de César Gabler, y es una postulación que se va a abrir ahora dentro de las próximas semanas, y es muy interesante además conversar con nuestra entrevistada, que es Angélica Gellona, que es directora ejecutiva de Fundación Actual, acerca, bueno, de lo que está pasando en el mundo del arte, en el mundo de los museos con respecto a esta pandemia. Son momentos difíciles para todos, lo sabemos, pero particularmente para aquellas actividades que muchas veces no son consideradas como dentro de las actividades más esenciales o más urgentes, pero que al mismo tiempo necesitan de la concurrencia de la gente, de la concurrencia del público, porque claro, se necesita el contacto directo de ese público con las obras. Así que estaremos conversando acerca de esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También tenemos panoramas con Francesca Ravizza y partimos, como todos los días, conversando con María José Soto a propósito de todo aquello que se discute en este país y que está bueno para discutir prácticamente todo lo que se asoma como tema relevante o no tan relevante. Es cosa de ver los trending topics que aparecen ahí en Twitter. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí obviamente con la misma preocupación de todos los días. Es una especie como de mar de fondo el que uno tiene. Yo creo que lo compartimos muchos chilenos, tal vez la gran mayoría de los chilenos, una sensación como de cierta angustia, ansiedad, miedo también, cierta tristeza incluso por la situación que estamos viviendo, y también impotencia por no poder tal vez cambiar el curso de esta epidemia. Pero bueno, como lo hemos dicho otras veces, esa responsabilidad fundamental de las autoridades, y serán ellas las que tendrán que dar las respuestas. Uno puede poner o puede plantear los problemas y hacer las preguntas, pero las respuestas las tendrán que tener ellos. Y hoy día se dio un asomo de una respuesta novedosa con este tema del el monitoreo de la movilidad a través de aplicaciones celulares. Un tema que, si mal no recuerdo, comenzó o se hizo por primera vez en Corea y ha tenido distintas versiones en otras partes del mundo.
Exactamente. Lo escuchamos tanto del caso exitoso de Corea, que pudo frenar y controlar a tiempo el coronavirus y no generó los estragos que ha generado en tantos países, incluido el nuestro, y tiene que ver con el seguimiento de las personas a través de sus celulares. Hoy sorprendió el ministro de Salud, Enrique París, diciendo que se está estudiando poder tener una suerte de enlace con compañías de teléfono y con, evidentemente, institutos de data importantes para poder hacer un seguimiento, para revisar, de alguna forma, monitorear cómo ha sido realmente la movilidad de las comunas, de las regiones, de todo el país, digamos, en tiempos de cuarentena, porque está muy fuerte esta tesis de que las cuarentenas tienen un periodo de eficiencia. Después de un tiempo ya dejan de ser lo suficientemente eficientes. Lo hemos visto con muchos países vecinos, como Perú, por ejemplo, que llevan desde hace mucho rato que más que nosotros cuarentenas, sin embargo, no funciona, no tiene una eficiencia de la que uno quisiera. Entonces, a partir de eso, es que esta mañana un poco lo adelantó el ministro de Salud y hoy en el reporte diario que hace la autoridad sanitaria, donde siempre se invita a personas de distintos mundos, se invitó a el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas, para hablar específicamente por el Instituto Data de esta universidad, que dio a conocer al gobierno y entregó, digamos, a su disposición del gobierno un análisis de seguimiento de GPS. Es básicamente un estudio de movilidad para observar el comportamiento de la gente en tanto en la región metropolitana, digamos, como en distintas regiones del país. Se vio de algún, lo que decía Rojas era que esto servía para poder revisar el comportamiento de la gente durante este periodo, que es un estudio de 4 millones de celulares aproximadamente, donde se les siguió y el resultado fue un trabajo que se hizo con Telefónica, con Cisco, también entró el Ministerio de Ciencia en este trabajo, y el resultado es que ninguna región ha tenido una movilidad que baja del 40%. De hecho, la región metropolitana ha tenido una baja de movilidad del 39%. Por lo tanto, claro, ahí se plantea una preocupación porque las autoridades han dicho que deberíamos tener una movilidad ojalá superior al bajar, digamos, ojalá superior al 50%. Y lo que se hace en este estudio es una comparación de la segunda semana de marzo, que es donde estábamos empezando con esta tragedia, a la segunda semana de junio. Ese es el estudio que hace esta institución, que en todo caso se aclara en varios momentos que no hay ninguna invasión a la privacidad de las personas, porque solamente se captan los celulares, no las identidades de estas celulares. Lo dijo París, lo dijo en algún minuto el ministro Gonzalo Blumel. Nosotros, de hecho, ellos dijeron queremos seguir adelante con este estudio, queremos poder hacerlo y monitorear de aquí en adelante cómo están funcionando las cuarentenas, pero no hacer seguimiento de las personas, de los dueños de los celulares, sino de grupos de celulares. Esa es la idea específicamente para seguir adelante. Aclarando mucho lo que te digo, un poco de no pasar a llevar, digamos, o tener respeto por el tratamiento de los datos. Y ahí es donde se asemeja un poco a Corea, que tuvo incluso una app que se llamaba App Self Quarantine, donde se seguía a las personas que incluso eran positivas para poder monitorear dónde estaban, etcétera. Incluso se le pedía a extranjeros que venían llegando que descargaran la aplicación para poder seguirlo. Así que yo creo que puede ser que por ahí vayamos un poco para poder buscar salidas a esta situación.
Oye, José, ¿y aquí se va a utilizar qué tecnología específicamente? No se ha dicho, ¿no? En algún momento se ha, entregado algún tipo de antecedente, porque estaba leyendo que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, se había tratado, y de hecho hay en desarrollo toda una nueva tecnología para poder hacer justamente esto mismo, a tener la capacidad de, incluso a través de conexión de Bluetooth, a poder advertir cuando las personas están, una persona con coronavirus está muy cerca, digamos, de otra que está que no lo tiene, digamos. Pero estaban viendo que han desistido de esta tecnología propia, después de 3 meses de desarrollo, millones de libras esterlinas gastadas en la tecnología, y han decidido utilizar las tecnologías que están desarrollando compañías como Apple o como Google, que todavía no están listas tampoco y que podrían, de hecho, estar listas en bastantes meses más. E incluso en el caso de Inglaterra se habla de otoño-invierno, o sea, septiembre, lo más luego podría ser septiembre próximo. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, sí, efectivamente puede existir la intención, ¿no es cierto? Pero de ahí a que eso se comience a aplicar, todavía parece que falta bastante.
Claro, la verdad es que hasta ahora el gobierno ha sido súper cauto en decir que esto solamente va a ser para monitorear grupos de celulares en comunas, en regiones, para poder tomar medidas, etcétera. No va a haber un seguimiento de casos positivos ni nada por el estilo hasta ahora. Ahora, yo estaba revisando mi celular porque en todo caso el Ministerio de Salud tiene disponible una aplicación que se llama Corona App, donde uno puede poner sus datos específicos y te preguntan síntomas, cifras, información, las cuarentenas, dónde funcionan. Cuando uno abre en síntomas, te preguntan al tiro, ¿tienes tos seca, dificultad para respirar, respiración rápida, etcétera, etcétera? Envías la información y de ahí en adelante te empiezan a dar instrucciones. Entonces te dicen, por ejemplo, ahora yo puse no tengo ningún síntoma, te recomendamos tomar todas las medidas de precaución, bla, 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 pincha este link para poder tener más información. Es decir, que hay alguna forma, pero depende mucho de la colaboración de quien quiera aportar en el fondo.
Bueno, vamos a ver, ojalá que esto se pueda hacer efectivamente, que sea una tecnología fácil de usar, que además logre los efectos que se buscan, porque estamos bien tarde en términos de el iniciar la aplicación, digamos, de nuevas ideas o de nuevas medidas, ¿no es cierto?, que sean muy distintas a lo que ya se conoce y lo que ha tenido efectividad en otras partes del mundo. Recordemos que en el caso de Corea, la verdad es que Corea, claro, ha tenido un cierto número de casos, pero son finalmente tuvieron muy pocos fallecimientos. Los casos también estuvieron muy por debajo de las cifras que está mostrando actualmente nuestro país. Entonces, tampoco es que es cosa de decir, bueno, a estas alturas podemos seguir el modelo de Corea, porque pareciera ser un poquito tarde, ¿no?, para poder iniciar justamente el trazado, el aislamiento, la búsqueda de los casos, la identificación, etcétera, etcétera, porque esto está efectivamente muy, muy disparado, y pareciera que a estas alturas ya es tiempo de otro tipo de medidas un poquito más más abarcadoras, por decirlo de alguna manera. Pero claro, la suma, probablemente la respuesta definitiva de esta pandemia está en la suma de muchas de estas medidas, y esencialmente la posibilidad y la capacidad que tenga la gente de obedecer en el tema del aislamiento social y el distanciamiento físico, quedándose en sus casas, moviéndose lo menos posible. Bueno, habrá que ver cómo va evolucionando esto y de qué manera entonces se pone en práctica esta innovación, que ojalá que efectivamente se pueda imponer dentro de las próximas semanas. Sinceramente no le tengo tanta fe, básicamente porque estamos con casos realmente muy disparados. 4.700 fueron hoy día, ¿no es cierto?, casos nuevos, 200 y tantos fallecimientos. Estamos en una etapa de la pandemia donde ese tipo de medidas pareciera llegar un poquito tarde. Pero bueno, hay que tener esperanza en que las autoridades saben lo que están haciendo. Todavía hay que mantener esa esperanza, creo yo, ¿no?
Exactamente. Oye, a propósito de lo que tú decías, que esto es como casi el día de la marmota, estamos todos como en un permanente refrescar de la misma información que da vuelta. Yo te quería contar que había hablado ayer con unas amigas españolas que ya están saliendo de este tema, que van en la fase 3, que ya pueden caminar, salir, etcétera, y ellas me contaban que se acostumbraron al confinamiento. Ya están como que ya me da miedo salir, entonces están permanentemente claro, encerradas ya a estas alturas, no ya no saben lo que es tener una vida distinta, ya están en la nueva normalidad.
Claro, ya le gusta, de hecho, a mucha gente que ya le gusta juntarse por Zoom. Sí. Me conté el otro día con unos amigos y me dice, oye, dentro de todo nos hemos visto más que el año pasado. y no es chiste, hemos juntado a conversar varias veces a través de la tecnología. Pero bueno, cosas del confinamiento. En algún minuto irá a desaparecer. Pero estaba pensando yo en la tarde, estaba viendo a propósito de otro tema. Algunos conciertos o pedacitos de conciertos, y eso que sí que parece muy lejano, ¿eh? Ir a un concierto, estar pegado al lado, sintiendo el aliento, la transpiración de las personas que uno tiene al lado, eso parece efectivamente de una época pretérita, que es difícil.
Y esa,
que
la mística de tu grupo favorito, todos coreando juntos, encendiendo un celular, no, eso ya es como lejano.
Muy lejano. Bueno, en algún minuto volverá. José, muchas gracias. Que esté muy bien.
Un beso. Chao,
chao. Oye, en otro tema quería comentarlo. Hoy día aparece en el diario La Vanguardia de España una entrevista al director, obviamente, de cine, pero también escritor, Woody Allen, escritor, guionista, libretista de programas de televisión, de humor, etcétera, pero bueno, sobre todo es conocido por sus películas, ¿no es cierto?, como director de una serie de importantísimas películas, a las que él baja el perfil. En esta entrevista dice, no, mira, mis películas sí, algunas son mejores que otras, pero nada como, no sé, Un tranvía llamado Deseo, nada como algunas de las grandes películas de la historia, no me pongan en ese nivel, como El ladrón de bicicleta, no soy Bergman, cuenta eso sí, que una vez comió con Bergman, con Ingmar Bergman, y dice, el mejor cineasta de su época, y dice, lo vi tan inseguro como yo, decía que nunca sabía dónde colocar la cámara, y era Bergman. Bueno, ¿qué queda para mí? Dice entonces Woody Allen. Pero, claro, hay sobre él, que me está dando estas entrevistas porque estaba presentando su biografía, su autobiografía, le preguntan obviamente sobre el tema de las acusaciones de violación y de abusos sexuales en contra de sus propios hijos. Y él da una respuesta negándolo absolutamente todo, y se las quiero leer porque es interesante escuchar la versión de Woody Allen. Hemos hablado otras veces acá en el programa de la versión de sus acusadores, que como decía, son nada menos que su ex mujer Mia Farrow y sus hijos, ¿no es cierto? Particularmente su hija Dylan y también su hijo Ronan, del cual hemos conversado en otras oportunidades a propósito de su trabajo periodístico. Bueno, le pregunta, ¿por qué hay tanta gente que no cree su versión sobre las acusaciones de violación? Y dice, no es mi versión, ojo, es la de los investigadores, basándose en las declaraciones e informes de expertos y testigos. Mi versión sería poco fiable. Es importante dejar eso claro. El tribunal me ha absuelto. Ha dicho que no hubo abusos. Ni siquiera se presentaron cargos. Me he sometido a un detector de mentiras, cosa que Mia Farrow rechazó hacer. Yo también me he hecho esa pregunta porque para mí es dramático. Y me he respondido que la mayoría de la gente no ha estudiado el tema en detalle. Solo ha visto por encima unos cuantos titulares. Los que se sumergen en el tema se dan cuenta de que la acusación es falsa. Tengo que vivir con que hay gente convencida de que soy un violador, de que me he casado con mi hija, hablando de Sun Ji, ¿no es cierto?, su mujer. Es igual lo que les diga. En su día no hice ningún esfuerzo porque creí que la verdad se impondría, pero no ha sido así. Una buena historia, cierta o falsa, se impone a todo. Con Mia Farrow, siempre vivimos en casas separadas. En los 13 años de relación jamás dormí en su departamento al otro lado del Central Park. Y yo soy solo el padre de 3 de sus 14 hijos. Y mi relación con Sun Ji comenzó cuando ella tenía 22 años. Y le pregunta el periodista, pero su hija Dylan es la que ha declarado contra usted. Dice lo contrario de lo que dijo, porque ha sido sometida a un lavado de cerebro. Mia la filmó desnuda a los 7 años, varios días para enseñarle la historia que debía contar. Tras el escándalo, he adoptado 2 hijas sin el más mínimo problema por parte de las autoridades. La acusación no es que no se sostenga, es que ha sido rechazada. Dice el periodista, vaya cosa que cuenta de Mia Farrow, esto en el libro, y sus hijos. Otra vez son hechos, dice Woody Allen. Sometió a su hijo Ronan a cirugía plástica para que fuera más alto porque eso le ayudaría a hacer carrera política. 2 de sus hijas se han suicidado, tiene un historial de maltratos. Sun Ji fue golpeada con un teléfono. Parte de las declaraciones que están en esta entrevista en el diario La Vanguardia, un diario español, un diario de Barcelona. Habla de sus memorias, habla de su vida, pero en lo fundamental, con respecto a las acusaciones de abuso, dice exactamente lo que les acabo de leer. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es uno de los grandes, George Harrison, con All Those Years Ago. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. Love. Living with good up
so weird all those years ago.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Panoramas para este fin de semana, para los próximos días. Francesca Ravizza nos trae algunas novedades. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Tanto tiempo que no nos hablábamos.
Sí, pues.
Que
sí,
no nos hablábamos por teléfono, whatsappeado harto. Por
teléfono, sí, harto, sí. con retos incluidos de tu parte hacia mí. Pero
no.
Bueno.
Sí, no, yo. Jamás.
Está bien. Yo lo tomo bien, yo tomo bien las críticas. O trato de tomarlas bien, por lo menos. Oye, Frank, ¿qué novedad nos trae?
Oye, les traigo, bueno, como están los tiempos de pandemia, harto panorama virtual, harto consumo de cultura de manera virtual y también de entretenimiento. Por ejemplo, hoy, mañana se cierra la tercera temporada de Municipal Delivery, un proyecto que tiene el Teatro Municipal de Santiago, donde ha publicado de manera periódica distintas obras que tiene y distintas óperas, conciertos que han ido realizando y que han ido realizando también en conjunto con algunos teatros internacionales. Y por ejemplo, el de mañana a las 20 horas va a ser el de Los Puritanos, una producción conjunta con el Teatro Real de Madrid, protagonizada por Diana D'Ambrou y Javier Camarena, que se presentó en el Teatro Real de Madrid el año 2016. Esta es una creación de Vincenzo Bellini, considerada por muchos como una de las joyas del romanticismo. Cierra esta tercera temporada del Municipal Delivery. Es una obra que se estrenó por primera vez en 1835 en el Teatro Italien de París y fue la última obra de este compositor, que al poco tiempo, con 34 años, se murió. Así que no solamente es una gran obra, sino que es la última de este gran compositor siciliano, que cuenta la historia sobre el fondo de la Guerra Civil Inglesa, que enfrentó a Cromwell y los puritanos con los eduardianos, y se desarrolla con una, como era la época, con una historia de amor que tiene pasión, tiene traición, tiene locura, tiene de todo, así que...
Mira, como buena ópera.
Como buena ópera, así sí, que...
Parece ópera la cuestión.
Parece ópera, así que muy, muy entretenida. Y esta transmisión, como te estaba contando, se enmarca en una alianza que hizo el Teatro Municipal de Santiago con el Teatro Real de Madrid, donde ha habido intercambio de producciones. Por ejemplo, el ballet del Lago de los Cisnes del Ballet de Santiago fue transmitida por la plataforma MyOpera Player en mayo recién pasado. MyOpera Player es un sitio web que está muy interesante, myoperaplayer.com, que es una iniciativa española que tiene muchos teatros en su página web, donde se pueden ver distintas obras y presentaciones de distintos diarios de distintos teatros internacionales. Está el Teatro del Bicentenario, el Teatro Bolshoi, el Teatro Colón, los conciertos Stradivarius, la Escuela Reina Sofía, está el Municipal de Santiago, la Ópera Nacional de París, está la NCPA de Pekín, el Teatro Real, el Royal Opera House. La gente, los que quieren, pueden comprar distintos espectáculos y hay una cartelera donde los define por óperas, conciertos, danzas, familiares y extras, y está muy entretenido porque son obras de primer nivel, presentaciones de primer nivel que a veces uno no puede verlas porque no puede viajar, o justo que viajó a ese lugar ya no estaba, así que esta es una tremenda iniciativa y oportunidad para poder ver cultura y ver arte del mundo sin moverse de la casa. Así que eso está muy, muy entretenido. Y también hay otras obras en streaming que se pueden ver este fin de semana. La obra de Mercury, la leyenda, que hizo el Teatro Municipal de Las Condes, que debutó, ¿te acuerdas?, el 2014. Uh-huh. El domingo 21 de junio lo van a transmitir de manera gratuita en la página web del Teatro Municipal de Las Condes. También está del Teatro al Living, está la productora de Cow Company junto a Rafael Gumucio, que les ha ido muy bien con esto de Living Teatro, sus piezas de teatro vía Zoom. Bueno, mañana de nuevo a las 8:30 van a estrenar un nuevo montaje, se llama Día del Padre, donde van a mostrar las típicas rencillas familiares a partir de los gustos culinarios del papá. ¿Te ha pasado eso a ti?
Bueno, sí, realmente hay quejas, sí. Pero el problema es que en mi caso hay muchas cosas que me gustan solo a mí, y eso, y es fome comer solo ciertas cosas. Comer erizo, es maravilloso. Bien, comer erizo, pero no comerlo fome. Solo es.
A mi papá también le gustan solo a él.
Mira, ¿viste?
Así que, bueno, pero el domingo se van a poder permitir los erizos en tu casa.
O sea, de todas maneras, espero poder encontrar, sí.
Oye, Polo, y otro panorama súper entretenido es un festival de magia online, que también lo está organizando el Teatro Municipal de Las Condes. Es mañana a las 8 de la tarde, es un festival online de magia que está liderado por Gianpaolo Laverri, el mago chileno conocido y reconocido a nivel internacional. Él hizo un certamen que se llama K, que es una palabra que según la mitología egipcia significa fuerza vital, y hubo 40 magos alrededor del mundo que participaron en este festival, y lo que vamos a ver el viernes son a los 5 finalistas de este concurso, que el que gane va a poder tener la posibilidad, cuando se pueda, de presentarse en el teatro más importante de magia, el Magic Castle, que está en Los Ángeles, en Estados Unidos. Así que mañana a las 20 horas también en la página del Teatro Municipal de Las Condes, un festival de magia, un programa entretenido también para ver con niños.
Perfecto. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias. ¿Eh?
Nos vemos, Polo.
Muy buenas tardes y buena semana. Bueno, seguimos en contacto, por supuesto.
Y buen fin de semana y que te celebren el domingo.
Muchas gracias. Uy, varias cosas importantes. Desde que llegó WOM, la portabilidad ha crecido sin parar y lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Son millones los clientes que ya se cambiaron a esta compañía que entrega el mejor servicio a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, diseño exclusivo, además originales, espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y hoy, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En Aerolife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Aerolife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Aerolife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en aerolife.com.
Thank you.
Tras una década de escribir éxitos para otros, Carole King siguió los consejos de su amigo James Taylor y decidió probar suerte interpretando sus propias canciones. Su segundo álbum, Tapestry, se convirtió en una de las cimas creativas de la década del 70 y de paso creó el estándar de lo que serían las cantautoras de ahí en adelante. Esto es parte de lo que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Tapestry, de Carole King, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AAH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. La Tercera presenta, La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día, de lunes a viernes, desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y en WOM ya son más de 6 millones de clientes, un número que han logrado con pasión y foco en el cliente. Hoy WOM sigue trabajando para entregar un buen servicio a precios justos y no van a parar. WOM, nadie te da más. Hace algunos meses, ustedes lo recordarán, bueno, los que son habitués de este programa, los que son entusiastas de Aire Fresco, que espero que los haya, bueno, recordarán una entrevista, una conversación que tuvimos con el artista César Gabler, no recuerdo exactamente la fecha, fue una conversación bien interesante a propósito el trabajo que él estaba haciendo en relación con la beca Fundación Actual MAVI en su versión anterior. Bueno, ahora viene su segunda versión. La primera había sido convocada en el año 2018 y se está comenzando a hacer la convocatoria para la versión 2020, que va a ser va a estar abierta entre el 6 de julio y el 14 de septiembre del 2020, para contarnos acerca de esta beca, acerca también de la propia fundación actual y de esta beca MAVI, actual MAVI. Vamos a conversar con Angélica Yelona. Yo lo pronuncié pésimo cuando lo dije al principio del programa, y me retó Francesca Ravizza, que de pronunciación en italiano sabe mucho, así que Angélica, directora ejecutiva de la fundación actual, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, bien, gracias, y gracias por lo de la pronunciación del apellido.
Sí, bueno, tú sabes que cuando uno es un poco ignorante en ciertos idiomas, entonces yo lo pronuncié como si fuera, no sé, en español o en catalán, o no sé exactamente qué, pero da lo mismo, ahora está, estamos ya en lo correcto. Cuéntanos, primero acerca, bueno, de la fundación, y particularmente del trabajo que hacen ustedes con esta beca, que es en conjunto con el Museo de Artes Visuales, el MAVI.
Sí. Bueno, la fundación actual es una fundación que nació en el año 2017, a fines del 2017, que fue creada por una empresa inmobiliaria, por Inmobiliaria Actual, con el objetivo principal de acercar el arte a las personas. Estamos nosotros convencidos de que el arte contribuye de muchas maneras a la sociedad en su conjunto y también a las personas de manera individual, y ese es un poco el objetivo de la fundación. Tenemos tres programas permanentes, entre los cuales se encuentra la beca. Cuando empezamos con la fundación, hicimos como una especie de catastro, de investigación, un poco de las necesidades principales que existían en el mundo del arte en Chile, y nos dimos cuenta de que los artistas visuales, en la mediana carrera, que es como a partir de los 38, 40 años aproximadamente, les cuesta mucho poder vivir dedicándose a su profesión únicamente. Muchos tienen que hacer clases o abandonar su carrera como artistas porque no pueden financiarse de ella. Entonces, como programa fijo, creamos esta beca con el fin de poder apoyar a los artistas en la producción de su trabajo. No, no es una beca ni de residencia, es una beca que destaca la trayectoria del artista, porque ya es un artista que lleva una cierta trayectoria, entonces destaca la trayectoria y además destaca un proyecto expositivo para el Museo de Artes Visuales MAVI. Como nosotros estábamos partiendo en este momento cuando quisimos armar este proyecto, quisimos invitar a alguna institución muy muy reconocida y muy valorada en el mundo artístico, y por eso llegamos al MAVI, y cuando llegamos con la idea la recibieron súper bien, porque en el fondo ellos también tenían la misma inquietud. Ellos tienen el premio Arte Joven, que un poco ayuda a artistas emergentes, y hay muchos fondos que ayudan a artistas emergentes, pero los artistas ya más de mediana carrera estaban un poquito abandonados. Pero ese es un poco el inicio y el espíritu que tiene esta beca. Y al ser una beca de producción, no es una beca que te exige rendir en qué gastaste la plata, es una beca que te ayude a tu vivir como artista.
Ahora, ¿está relacionada también o está vinculada con una exposición o no? ¿O ni siquiera eso? ¿Tiene el artista que hacer una exposición final, o eso es una cosa, digamos, voluntaria en definitiva?
No, la beca consiste en 18 meses de apoyo económico, uh-huh, con una mensualidad, uh-huh, y en la posibilidad de hacer un proyecto expositivo en el Museo, perfecto, de Artes Visuales, en dos salas, yeah, por dos meses, que es una súper oportunidad. Uh-huh. Pero lo que te quiero explicar en el fondo es que no necesariamente el artista tiene que usar esa plata para hacer ese proyecto.
Perfecto.
Puede usarlo para investigar, puede usarlo para arrendar su taller, para lo que él necesite. Es un apoyo económico para su quehacer como artista, junto, claro, a esta tremenda posibilidad de exponer en uno de los mejores espacios expositivos que existen acá.
Claro, en ese sentido le da al artista total libertad para en el fondo, seguir trabajando tal vez en lo que venía, o buscar tal vez, no sé, ciertos caminos nuevos en su propio,
exacto,
lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Esa es un poco la idea, que pueda explorar, que pueda experimentar, que pueda investigar, que pueda hacer eso que él es, que es un artista. Muchos tienen que trabajar en otras cosas y no pueden hacer lo que su profesión es, que muchas veces, uh-huh, necesita tiempo y tranquilidad de poder hacerlo.
Estamos conversando con Angélica Gelona, que es directora ejecutiva de la Fundación Actual, a propósito de la convocatoria para la beca Fundación Actual MAVI, que es el Museo de Artes Visuales, que está ahí en la Plaza Mulato Gil de Castro. La verdad que uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en este minuto con los artistas a propósito del tema de la pandemia? ¿Y de qué manera esta circunstancia crítica que estamos viviendo no solo le está afectando ahora, sino que también de alguna manera impacta la propia beca y el propio trabajo que hacen ustedes como fundación?
Sí, bueno, no hay nadie que no esté afectado, obviamente. El trabajo nuestro como fundación tuvimos que replantearlo totalmente este año. Nosotros tenemos uno de nuestros proyectos que se llama Arte sobre Ruedas, que es una combi antigua que está adaptada a galería de arte itinerante, y que, uh-huh, la gracia que tiene es llevar en terreno arte a diferentes espacios públicos de Santiago. Teníamos nuestra calendarización súper armada y todo, y obviamente la combi está estacionada con las obras guardadas porque no se puede llevar a ninguna parte. Entonces lo que hicimos un poco para no dejar de llevar el arte a las personas fue crear un espacio virtual online con un programa que conduce precisamente el mismo César Gabler, que fue el artista que ganó la versión anterior de la beca, y además de un excelente artista es un tremendo comunicador. Y estamos haciendo unas cápsulas sobre artistas visuales de mediana carrera, que en el fondo es el foco que nosotros tenemos como fundación de apoyar a este... Tenemos dos focos principales. Uno, el apoyo a este segmento de artistas de mediana carrera, y el otro, el acercar el arte a la gente común y corriente, y de una manera muy, muy cercana y cotidiana. Entonces, cambiamos un poco nuestra forma de hacerlo llegar a las personas hoy día de manera visual a través de otras cápsulas y de otros contenidos online que hemos publicado a través de nuestra página web. Y en ese sentido, la beca, tuvimos bastante suerte porque La beca la lanzamos ahora en julio. Adelantamos comunicacionalmente el lanzamiento porque la beca se trata de presentar un proyecto, tu trayectoria más un proyecto, y los artistas para desarrollar un proyecto necesitan bastante tiempo. Entonces, en el fondo, la adelantamos comunicacionalmente para que ellos sepan, para que aprovechen este tiempo de cuarentena en que están en sus casas, de empezar a formular y a pensar en este proyecto. Las bases ya están publicadas desde mediados de mayo. Por lo tanto, un artista, si quiere postular, ya puede ver las bases, estudiarlas y pensar en lo que va a hacer. Entonces, en ese sentido, en la beca no nos afectó mal, porque originalmente estaba planificada para que no hubiese ninguna actividad presencial hasta noviembre, que esperemos que en noviembre podamos tener actividades presenciales, pero toda la primera parte es un desarrollo del artista y las postulaciones son online, y el jurado, hay una primera parte que es una preselección online también. Entonces ya hasta noviembre no tendríamos que juntarnos presencialmente, y eso no hubo que hacer modificaciones en este proyecto. Además, es una beca bianual, cada 2 años, así que nos cayó en ese sentido bien, o sea, la cuarentena no nos afectó en ese sentido.
Bueno, toda la información está en becaactualmavi.cl y las postulaciones van a estar abiertas desde el 6 de julio hasta el 14 de septiembre. Como tú decías, entonces van a ser absolutamente online a través de este formulario. Y le queremos agradecer muchísimo a Angélica Gelona, que es directora ejecutiva de Fundación Actual, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Angélica. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Morrissey con una canción que tiene un nombre bien, bien curioso: The Last of the Famous International Playboys. Así, tal cual.
Dear hero imprisoned with all the new crimes that you are perfecting. Oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. Reggie Crane, do you know?
Morrissey con The Last of the Famous International Playboys. Hay preocupación por lo que está pasando en la Antártica, y la verdad que esa preocupación todos los días tiene mayor fundamento. Tiene que ver, por supuesto, con los efectos del cambio climático y particularmente con la pérdida de hielo. Y hay un estudio que se publica esta semana en una revista de geofísica por parte de un equipo del British Antarctic Survey, que tiene que ver justamente con el mar de Weddell o de Weddell, que es una zona, es la zona que está al oriente de la península antártica, esa parte de esa zona del océano, que tiene un ancho de prácticamente 2.000 kilómetros, y en la parte sur el sector sur de este mar, está una barrera de hielo que es gigantesca, la segunda más grande del mundo, que se llama la barrera de hielo Filchner-Ronne. Este estudio que se realizó y que se va a publicar indica que se ha perdido una cantidad importante, muy importante, de hielo en la zona, y eso ha ido aumentando en los últimos 5 años en las épocas de verano. Obviamente que este es un hielo que va modificándose en términos de su extensión, ya sea verano o sea invierno. Aumenta obviamente en invierno y va disminuyendo en verano, pero si uno toma la suma de estos 5 años, en definitiva, el efecto final ha sido de una disminución de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie de hielos. Es la verdad que es una pérdida realmente muy importante. Dicen los autores de este estudio que el hielo marino que rodea la Antártica proporciona un hábitat importante para muchas especies, incluidos los pingüinos y las focas, que dependen de él para acceder a los alimentos y reproducirse. Por ejemplo, la reproducción de del pingüino emperador requiere justamente de este hielo marino. Los autores de este estudio dicen entonces que la verdad que esta pérdida de hielo está generando una amenaza renovada a estas especies animales. Ellos revisaron los registros que se habían obtenido con ayuda de distintos satélites sobre la extensión del hielo marino, y los análisis climáticos correspondientes desde finales de la década de 1970 hasta la actualidad. Y la principal conclusión es, como les decía, que el hielo marino de verano en el área de la Antártica, en el mar de Weddell, se ha reducido en un tercio en los últimos 5 años. Dice uno de los autores, líder de este equipo, que se llama John Turner, que es un científico climático, dice que el hielo marino antártico continúa sorprendiéndonos. En contraste con el Ártico, el hielo marino alrededor de la Antártica había aumentado en extensión desde la década de 1970, pero luego disminuyó rápidamente a niveles bajos récord, con la mayor disminución justamente en esta zona a que yo les menciono. Tiene un tercio de esta área, digamos, tiene un tercio menos de hielo marino de lo que tenía hace 5 años, lo que va a tener implicancias muy importantes, bueno, en el ecosistema local, en la fauna local, en la fauna marina de toda esa región, pero también a nivel global. Sabemos lo que significa la Antártica, ¿no es cierto?, para todo el equilibrio climatológico de nuestro planeta. Oye, y en otra materia que también tiene que ver con medio ambiente, el gobierno de Indonesia, esto es bien novedoso, es una tecnología que se conoce desde hace años, pero en la dimensión que se va a utilizar ahora, que se pretende utilizar, es bastante novedoso, porque están llevando a cabo o desplegando lluvias artificiales, esto antes de que lleguen al pic de la estación seca, porque están intentando evitar que se repitan los incendios forestales que el año pasado arrasaron millones de hectáreas de bosques y tierras y todo tipo de vegetación, no solo bosques sino que también pastizales, con una nube tóxica, generando una nube tóxica que llegó prácticamente a todo el sudeste asiático. Y claro, nosotros estamos lejos, a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta de lo que estaba pasando allá, pero esto forzó, por ejemplo, el cierre de aeropuertos, cierre de establecimientos educacionales, y además generó una disputa diplomática importante entre Indonesia y Malasia, todo esto en septiembre del año pasado. Fueron destruidos hábitats que son considerados como cruciales. Esto además, y esto es bien importante, generó una oleada de enfermedades respiratorias, y se cree que en su totalidad todo ese fenómeno tuvo un costo en la economía de al menos 5.000 millones de dólares. Este año están obviamente ellos en Indonesia, como en todas partes del mundo, bastante concentrados en la lucha contra el coronavirus, y se temía o se teme que esa concentración en esta crisis de alguna manera comprometa los esfuerzos que se han hecho o que se deben hacer para prevenir los incendios forestales. En este marco, el ministro del Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que esta lluvia artificial se había desplegado con éxito en áreas propensas a incendios en los últimos meses y que se va a seguir utilizando. Y esto, bueno, lo que se hace es se dispara, se bombardea con una especie de bengalas de sal, se bombardean las nubes que a su vez pasan a provocar lluvia. No es como la lluvia que intentó hacer el alcalde Lavín hace un montón de años, ¿se acuerdan ustedes? Que era básicamente rociar con agua el cielo para que esa agua hiciera precipitar la contaminación. No, esto es efectivo, o sea, tiene efectividad. Claro, se necesita que haya nubes, eso sí, que haya nubes importantes para poder justamente bombardearlas y generar entonces esa lluvia. Se está haciendo y se va a seguir haciendo a nivel masivo para evitar justamente que se produzcan una vez más esos tremendos incendios forestales. Bueno, ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos a Juan Domingo y Evita Perón, el tres veces presidente, y la rubia platinada. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Joaquín Fembandua. 20:30, Hora Sintonía, Crónica Discografías, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Como siempre, hoy presentamos a Carole King con Tapestry, a su gran disco. Ya pues, nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde en Radio Duna. Estén muy bien y sigan acompañados de nuestra emisora y visitando siempre duna.cl. Chao, estén bien.